Diamante principal es el alcalde de Majadahonda. Señor alcalde, ¿a usted le gustan las compras? Ya para que responda a nuestra compañera Carmen, ¿es de los que anticipa las compras o lo deja para última hora?
Bueno, yo antes de nada quiero decir que en 12 años de alcalde es la primera vez que me llaman diamante. Me habían llamado muchas cosas, pero diamante. Bueno, yo soy de los que acompaño a las compras. Normalmente no suelo tomar la iniciativa, pero me dicen, tú por aquí, mañana acompáñame a esto.
Y es bien hoy, mandado.
Hoy vamos a comprar no sé cuántos. Y entonces, pues, voy detrás, ¿no? Ahora, como filosofía, pues no. Yo no suelo, suelo dejarlo todo para el final, tarde y mal.
Somos mayoría, en esta
bienvenido,
mesa somos mayoría.
Bienvenido al grupo, ¿no? Bueno, no, pero vamos a hablar de compras, evidentemente, pero también queremos aprovechar que estamos aquí en Majadahonda. Nuestra intención es, bueno, pues estar en todos los puntos que podamos de la Comunidad de Madrid y queremos aprovechar también para preguntarle sobre cosas de Majadahonda que están ocurriendo. Y yo quiero preguntarle primero porque me ha llamado la atención. Yo, la verdad es que yo he venido por esta zona bastante, he venido más a Pozuelo que a Majadahonda, pero...
Ahora tienes que cambiar.
Bueno, es que yo estudié...
¿Verdad, señor alcalde?
Todo el colegio lo estudié...
Ya sabes que los alcaldes somos muy nacionalistas.
No, pero aquí no se aplican 155 ni nada. Esto está muy integrado. No, me refiero que yo hice toda la EGB de la época, todo el BUP, y el club lo hice en Pozuelo. Entonces, es una zona, la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, que sí que conozco bastante bien. Pero, por ejemplo, yo no conocía un pulmón de esta zona, que es el Monte del Pilar, que además es que están de cumpleaños.
Sí,
ahora.
Sí.
El jueves, ¿no? Cumplen 20 años. El patronato, digamos.
Sí, cumplimos 20 años. El Monte del Pinar fue un acierto, era un suelo privado que en su momento fue adquirido por el Ayuntamiento de Majadahonda, se convirtió en un suelo público, que es un lujo para una ciudad de 60.000 habitantes, son 240 hectáreas que forman un parque metropolitano impresionante para disfrute de todos los majaniegos, y es algo que hay que cuidar y hay que preservar, y en ese sentido lo que dices es que efectivamente se cumplen los 20 años de la creación del patronato del Monte del Pilar, que vela por protegerlo, cuidarlo, vigilarlo, y es el responsable de que el monte siga siendo un monte como tiene que ser.
Habrá que darse una vuelta, que ese yo no lo conozco. Habrá que darse una vuelta.
Yo no sé, el lugareño, a ver, ¿qué tiene que decir el alcalde?
Descubre, ¿no?
El alcalde está muy comedido, pero el Monte del Pilar es espectacular. Yo recomiendo que a cualquiera, que aunque no sea de Majadahonda, que pase una mañana en el sitio, porque tiene unos árboles de más de 100 años, tiene un centro de recuperación de la naturaleza adentro, tiene, si no me equivoco, una ermita, tiene una granja con pastores de verdad, el sitio es increíble.
O sea, parece a dar una vuelta con los críos por la mañana un fin de semana.
Sí, de verdad,
¿no?
O sea, está lleno de caminos, tiene unos pequeños arroyuelos que lo cruzan, el sitio es para pasarse una mañana. No se puede comer, me parece, no se puede llevar merienda, tienes que cuidarlo mucho, y es muy curioso que tan cerca de Madrid haya un bosque que parece un bosque primigenio de hace 500 o 600 años. Y yo recomiendo de verdad que vayáis al Monte del Pilar, porque merece la pena. Hay que contarlo todo. Hay un momento en que ya no puedes pasar porque hay una valla y sigue el bosque. Pero esa parte es privada y ahí no se puede entrar.
Acceder.
Yo siempre he entendido que pertenece a Pozuelo, ¿no? Ya no pertenece a Majadahonda. Yo nunca he entendido por qué el Ayuntamiento de Pozuelo no compra esa parte del bosque y hace un inmenso parque público.
Sin barreras, ¿no?
Sin barreras. Pero bueno, aunque la parte pública, que es la parte que está en Majadahonda, de verdad que merece la pena ir con los niños. Además puedes ver los animales, puedes ver la granja, es espectacular, tiene un pastor con su... Está muy bonito.
Ya hemos descubierto algo, ¿eh?
Sí, Pozuelo ha intentado comprar varias veces. El tema es complicado. Hoy en día es mucho más complicado que antes. Antes lo que se hacía es en la parte intersticial del monte, que normalmente son zonas con bajo valor ecológico, porque son ya las que están pegando a la ciudad, pues se recalificaba una zona y con eso se adquiría todo ese monte que vale un dineral, claro. Esto cerca de Madrid, 240 hectáreas y con ese monte, pues van de... Hoy en día eso para un alcalde es muy complicado hacerlo, porque porque hay muchos inconvenientes de todo tipo, políticos, de todo tipo. Yo sé que lo han intentado y no han podido hacerlo. Pero quería decir una cosa que es curiosa también. Este año también vamos a hacer un homenaje al pastor, como tú lo has comentado, al pastor de que va con sus ovejas al Monte del Pilar todos los años y va con sus ovejas para desbrozar, como se hacía antes,
para limpiar el monte
y evitar los incendios desde hace muchos años.
Me parece que es una buena iniciativa que se debería recuperar en otros lugares, en otros municipios, para justamente hacer esa tarea de prevención del riesgo de incendios durante el verano. Y ese desbroce que hacen los animales, pues es ideal.
Era fundamental.
Sí, claro. Y por último, decir que a Olaya le vamos a hacer concejal de, porque lo explica todo mucho mejor.
Sí, no, ha vendido muy bien.
El delegado modelo, de turismo. Es
que ya nos ha amenazado esta mañana con contar anécdotas.
Y este centro comercial tiene muchas anécdotas.
Sí, muchísimas.
Sí. Pero es que al alcalde no va a hacer gracia, vamos a ver. Mira, la primera, ¿sabes que todo el centro comercial no está en Majadahonda?
¿Cómo que no?
No, un trocito está en Las Rozas.
¿Ah, sí?
Sí, entonces el alcalde de Majadahonda y el alcalde de Las Rozas se disputaban el trocito del centro, que nos lo cuente él, si él se lo sabe, él se lo sabe perfectamente.
No es así, exacto.
A ver,
pero se parece.
A ver cómo es.
No eres concejal, que lo sepas.
Bueno, esto, primero está justo en el límite con Las Rozas, hubo muchos problemas porque al mover las tierras, que se movían, caían en Las Rozas y entonces los propietarios, lógicamente, de las parcelas anexas, pues se quejaban y decían que se les había comido un poco de terreno y hubo que, vamos, los propietarios de esto tuvieron que compensarles. Y luego hubo un triángulo que fue origen de disputa entre el Ayuntamiento de Majadahonda.
¿Ves cómo es así?
Es como el condado de Treviño.
Pero era un triángulo, ¿para qué era? Ah, sí. Era porque... con ese triángulo era fundamental para la desviación de un arroyo que pasaba por el ámbito, ¿no? Para darle salida por debajo de la M50, ese triángulo era muy importante. Y entonces había un mojón que estaba en disputa, que si el mojón estaba en un lado, era todo en Majadahonda, estamos hablando de 25 metros cuadrados, ¿eh? Pero hubo unas peleas porque el anterior alcalde de Las Rozas, que era una persona así con carácter, pues que no sé si mandó a los Mossos de Escuadra para que no pasara por allí nadie, ¿no? Pero sí, hubo, esa fue una de las anécdotas que dice Vicente, que efectivamente son verdad, ¿no?
Y señor alcalde, aprovechando que esto pasa en todos los municipios, ¿eh? ¿Cómo se lleva con sus vecinos? Porque ya sabe que las zonas fronterizas suelen ser de conflicto, de intereses. Este es uno, a veces territorial, y a veces se llega a acuerdos de forma más pacífica que otras. Pero, ¿cuál es la relación del pueblo de Majadahonda con los pueblos limítrofes, vecinos?
No, yo tengo que decir que jamás en mi vida he tenido ninguna disputa seria con nadie, al contrario. Yo, es que además no tenemos casi ningún motivo de conflicto, por lo que sea. Puede ocurrir que esto no sea así en todos los municipios y que haya motivos de conflicto y motivo de no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero no. El caso de Majadahonda yo me llevo muy bien con todos los que están a mi alrededor, que además son del mismo color en general que político que el de Majadahonda y ahí no he tenido jamás ningún problema, salvo el problema ese que estuvimos a punto de declararnos la guerra.
Javier, ¿querías comentar alguna cosita? Si bueno, no, yo muchas, voy a entrar a hablar de... tengo que entrar a hablar de impuestos. Así te lo digo, sí.
Bueno, una primero, ya que estamos en el centro comercial, porque yo soy un... Es muy complicado ahora y tienen mucho mérito los pequeños comercios de las ciudades, ¿no? El tejido callejero de los comercios tradicionales. Entonces, Majadahonda ha conseguido combinar, compartir, convivir. El pequeño comercio se ha resentido por estos grandes centros comerciales o subsiste y pueden cohabitar.
Bueno, estos grandes centros comerciales... es el mundo. O
sea, claro, es el futuro, el presente.
El futuro, sí. Y tiene un papel que no se puede echar para atrás. La gente tiene otros hábitos de compra, no solamente tiene los fines de semana, y quiere hacer las grandes compras de una sola vez. Pero tengo que decir que Majadahonda está compitiendo muy bien con esto, ¿no? Siempre les digo a los comerciantes que lo que tienen que hacer es competir en su nicho de mercado, que lo tienen, y lo están demostrando que lo tienen. Nosotros en Majadahonda, si alguien lo visita, el centro es un centro vivo, no es un centro muerto, es un centro donde hay mucho comercio. Es verdad que hay mucha hostelería, pero la hostelería también atrae a mucha gente y hace que el comercio viva. Y formamos una cosa que se llama el Centro Comercial Abierto, que están unidos todos los comerciantes del centro, todos los que son aledaños a la Gran Vía, y ofrecen descuentos muy importantes para el parking, ofrecen ventajas globalizadas. Y sí, sí, yo tengo que decir que están compitiendo muy bien, y ellos se han concienciado que la forma de no es protestar que no se hagan centros, porque eso es ponerle puertas al campo, es competir seriamente en su nicho de mercado, que lo tienen, con estos grandes centros
comerciales. Con la especialización también. Exacto. Un poco, con cuidar al cliente de otra manera. Exacto. No compiten a lo mejor en horarios, no pueden competir, claro, porque no puedes estar abierto si eres un comercio familiar, a lo mejor porque no tienes gente en la familia o no te compensa, pero sí con la especialización, con cuidar al cliente, con atender por teléfono, con otra...
Y sobre todo con la cercanía, están al lado de tu casa y tienen que ofrecer productos que se necesiten al lado de tu
casa. Y te conocen,
Sí.
Y lo que le decía, señor alcalde, ¿cómo estamos de impuestos? A ver, el IBI se mantiene, lo han bajado, en fin, ustedes han hecho ahí una política de, en fin, muy
Vicente,
atractiva.
Vicente, tendrás algo que decir.
Como dicen los políticos, me alegro que me hagas. Me alegro porque es verdad que yo me encontré una situación muy complicada cuando llegué a Majadahonda en cuestión económica. Bajar los impuestos no es una cuestión de voluntad solamente. Es una cuestión de voluntad responsable. Yo mañana bajo los impuestos y no puedo. Esto se nota que estamos.
Pues están, eso es
pasando,
el sonido.
Están pasando las
mercancías, parece. El sonido de la vida del centro comercial.
Es decir, bajar los impuestos es algo que tiene que ser responsable. Yo mañana digo, voy a bajar los impuestos a la mitad y luego no tengo dinero para colegios, no tengo dinero para sanidad, no tengo dinero para servicios sociales, y entonces pues la hemos preparado, ¿no? No, como digo, me encontré con una situación complicada. Al principio pues no pude bajar los impuestos, lo que yo quería, pero ahora ya llevamos 8 años bajando impuestos, y este año, el otro día lo aprobamos inicialmente, ya bajamos los impuestos del IBI, que es el más importante en Majadahonda, al mínimo minimorum que permite la ley a un ayuntamiento, que es dejarlo en el tipo del 0,40. Por debajo del 0,40, el año que viene ya no voy a poder bajar más los impuestos, porque no me lo va a permitir la ley. En el tema de plusvalías también lo estamos haciendo, aparte de todo el lío que hay con las plusvalías, que veremos al final por dónde sale el sol, porque hay un despiste tremendo, ¿no? Los ayuntamientos ahora no sabemos cómo aplicar ese impuesto, y cuando se habla de dinero se habla de cosas muy serias, y a la que te descuidas te pueden acusar de malversación, pero vamos, a la que te descuidas. Entonces, hemos bajado el tipo también en plusvalías, y en el resto, pues hombre, podemos actuar pues con descuentos a familias numerosas, etcétera, etcétera, pero lo que es el IBI, el impuesto más importante, lo que es el tipo, ya no lo podemos, en Majadahonda ya no se puede bajar más.
Ajá. Bueno, yo estoy mirando, noticias que afectan a Majadahonda, y vamos a hablar también de temas polémicos.
Eso es lo que me gusta.
Por ejemplo, el tema del tanatorio, ¿no? Sí. Estos servicios o estas construcciones que todo el mundo necesita, que todo el mundo quiere, pero lejos de su casa, ¿no? Y yo sé que usted ha tenido también que hacer frente a ciertas críticas de vecinos por el anuncio de la construcción de un tanatorio. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, la gente en general no quiere cerca de su casa casi nada.
Bueno, parques, eso sí, ¿no?
No quiere ni centros de salud.
Sí, quiere... centros de salud sí, ¿no? Tampoco.
No, las ambulancias suenan, claro, y hay mucha gente. Yo cambio una parada de autobús y tengo protestas, los que se la quitan porque se la quitan delante de su casa, y los que se la pones porque hay ruido al abrir las puertas y al cerrarlas delante de su casa. Voy a contar una anécdota que también es graciosa. Hace muchos años, el Prica, que ahora es Carrefour, estaba en la avenida Guadarrama, y había una urbanización al lado que salieron con pancartas a la calle porque se había puesto allí el Prica, ¿eh? A los, 10 años, el Prica se fue de allí y se fue a El Carralero de Majadahonda, ¿eh? Pues la misma urbanización salieron con carteles protestando porque se iba de allí la esto.
Que nunca llueve a gusto de todo, ¿no?
Pero lo del tanatorio, yo te cuento lo del tanatorio. El tanatorio es un suelo privado, que hay una empresa privada que ha querido poner ahí un tanatorio en un con una calificación de ese suelo que lo permite. El ayuntamiento siempre ha estado en contra, ni le parece el sitio, ni le parece, es una zona residencial, es una zona que está entre dos colegios, ni le parece el sitio, ni le parece lo más adecuado, pero tiene que tener mucho cuidado, porque denegar una licencia, esto...
Sobre todo cuando se ajusta a la ley, ¿no?
A la ley, pues eso se llama prevaricación, ¿eh? Y yo siempre dije que yo me iría antes de alcalde que eso fuera así, ¿eh? Prefería irme porque me parecería tan injusto de gente que ha invertido todos sus ahorros, que no sé qué, y tener un tanatorio, pues no es el sitio. Hay zonas en Majadahonda que no molestan a nadie, que son mucho mejores para poner un
más alejado, ¿no?
Bueno, yo lo que primero dije a los vecinos es que protestaran. Yo fui el que los llamé y les dije, no, ustedes protesten, porque esto no es. Pero lo segundo que he hecho es he buscado fórmulas legales. Me parece que va a este pleno la suspensión de la licencia de forma absolutamente legal, y yo le puedo decir a los vecinos que esto no va a haber tanatorio en San Martín, porque ni es el sitio, insisto, y cometeríamos una gran injusticia.
¿Y se va a buscar una ubicación alternativa o...?
Bueno, es que el ayuntamiento ya lleva trabajando desde hace tiempo. El cementerio de Majadahonda ya no se puede hacer casi enterramientos. Hemos hecho una pequeña ampliación hace un año y ya no se puede hacer más. Entonces tenemos que hacer un nuevo cementerio que va a ir a un sitio con de suelo no urbano, que está alejado de las zonas urbanas, y en ese allí va a haber un tanatorio municipal en condiciones, y además yo sería una equivocación esto si alguien intentara hacer esto que hace referencia de poner un tanatorio en ese lugar, porque con un tanatorio municipal al lado del cementerio y con toda la fuerza, con crematorio, porque ahí sí se puede poner crematorio, desde luego donde no se podría poner de una forma es en la
zona residencial.
En la zona residencial. Esto, y con un crematorio que son fundamentales. Hoy en día es fundamental. Bueno, un tanatorio sin crematorio no tiene viabilidad
una
económica.
Costumbre no tiene en viabilidad. Ascenso.
Exacto. Entonces, sí, lo habrá, pero lo habrá en una zona donde no molesta a nadie, como tiene que ser.
Qué complicado es ser alcalde, ¿eh?
Ya. O sea, de verdad, yo por eso no me meto.
No, pero fíjate, los asuntos de los que ha tratado son los más cercanos, los más cotidianos, siempre
no,
se dice.
No, más cercano y cotidiano hay otro más, que además es el típico que sale en las juntas de vecinos, en las reuniones y tal, que es el tema de los excrementos de los animales.
Ah, ¿eh? Sí, sí.
Porque son, al final son cosas, quien tiene perro, porque, bueno, pues le interesa y tal, y quien no, porque también en eso, ¿verdad, alcalde? Tienen ustedes que lidiar con con los vecinos que se quejan.
Pues se quejan, y además yo antes hacía, ahora las hago pero menos, reuniones así a puerta fría con los vecinos que se querían apuntar, y me empezaban a salir problemas de los
eso sí que son de los
que
hay, ¿no?
Yo decía, qué tontería, los excrementos caninos. No, me salía en todas las reuniones y gente muy enfadada en todas las reuniones. Y entonces me puse en serio con ello, y efectivamente me di cuenta que era un problema importante para mucha gente. Mire, yo he acabado con muchas cosas en Majadahonda malas. Por ejemplo, las pintadas, pues prácticamente hemos ganado la batalla de las pintadas, ¿no? Prácticamente no hay. Las hay, pero tardamos una semana en quitarlas en este cuarto. hemos luchado contra muchas cosas, pero el tema de los perros es un tema muy complicado, muy complicado. Ahora vamos a hacer una campaña en la cual yo no creo demasiado, tengo que decir.
¿No? ¿Cómo es eso?
No, yo no creo demasiado en las campañas. O sea, bueno, sí, a
largo, ¿en qué consiste la campaña?
A largo plazo sí, a largo plazo puede que sí, que la gente vaya educándose poco a poco.
En que, es un problema de educación.
Sí, exacto, claro. Pero es un problema de educación que no se arregla con una campaña puntual, sí, en un momento. Yo, por ese camino lo he recorrido muchas veces, hemos recorrido el camino de dar bolsas y tal. Usted, el que está educado y quiere recoger el excremento del perro con llevar una bolsa del supermercado o llevar eso siempre hay. El problema es la gente que no lo hace. Y
bueno,
que
le advierto que ayuda, lo de las bolsas.
Tenemos,
ayuda mucho.
Tenemos multas. O sea,
eso iba a preguntar. Todas estas cosas, sanción.
Sí, o sea, yo todas estas cosas en Majadahonda las he quitado con multas, ¿es verdad? Con esas cosas se suelen quitar las cosas a rajatabla, ¿eh? Y esto es lo que de verdaderamente da resultado, ¿eh? O sea, las pintadas pues pasó igual, y cuando al padre le vienen con la multa, pues ese niño ya no vuelve a pintar en su vida.
El problema es pillar a la gente con las manos en la masa, ¿no?
Nos costaba a los ciudadanos de Majadahonda un dineral, ¿no? Os podéis imaginar, yo tengo dos patrullas, no, pues no se llaman patrullas, dos equipos de quitando limpiadas constantemente en Majadahonda. Eso cuesta un dinero. Bueno, pues no sé, me estoy enrollando demasiado, pero y cerrando el tema de, para conseguir poner una multa al dueño de un perro que no recoge los excrementos es muy complicado, porque los perros salen desde las 7 de la mañana hasta la 1 en verano en toda la ciudad, y hay que seguir al perro para cuando haga eso, y hay que ver que el propietario no, o sea, recoge o no recoge esto, y una vez hecho eso, pues ya se le puede multar. Eso es complicado, lo estamos haciendo en algunos parques con cierto grado de éxito, pero en general yo tengo que decir que es un tema que no, hasta el momento no he sabido resolver.
Le he preguntado porque es que me llamó la atención el otro día, lo contábamos también en el Ayuntamiento de Las Rozas, que está muy cerquita. Creo que están haciendo incluso un registro de ADN.
Sí, sí.
Para identificar quién ha dejado el regalito. Sí. O sea, imagínate, por eso he preguntado, una cosa que debe ser pues
cara.
Y hay
un ayuntamiento que yo creo que es Brunete, que te lo empaquete, te lo deje en casa. ¿No?
¿Sí?
Sí, de verdad. Una campaña que
en el buzón.
Vamos, vienen, te lo recogen y te lo ponen un paquetito.
Ahora te lo ponen con la
No me acuerdo si es Brunete, pero es cierto, una campaña muy muy famosa, yo creo que fue el año pasado, que tuvo mucho efecto. Por ejemplo, yo vivo aquí al lado, en Las Rozas. En Las Rozas es una vergüenza, de verdad, la cantidad de excrementos que hay por las calles. Yo tengo tres perros, pero por lo menos intento recoger siempre las defecaciones de los perros, porque me parece lo mínimo. Es decir, pero tú vas andando por la dehesa o vas andando por la calle y te encuentras un montón de regalitos de gente que no tiene ninguna conciencia cívica.
Ninguna.
Y está lleno, y Las Rozas está lleno de, no sé cómo, cacacán, creo que se llama, ¿no?
Sí.
O sea, que tienes tú, coges una bolsita, te lo ponen más fácil, es imposible. Coge la bolsita, lo recoges y lo puedes meter en el buzón, digamos, ¿no? O sea, está perfecto para que pero aún así está lleno de excrementos por todas las calles.
Es un problema de cultura cívica, de educación, como decíamos. Y en España en general nos falta mucho de esos pequeños detalles de cultura ciudadana, de cultura cívica, que en otros países europeos ya lo tienen más asimilado. Aquí no, aquí nos queda recorrido en ese sentido. No es una cuestión solo municipal.
Es que en cualquier país europeo pasa eso, y el señor que está al lado le dice, oiga, usted, que esto
hay una recriminación social.
En cambio, si ahora tú recriminas a alguien social, pues te puede llevar hasta un guantazo.
Pues
pero luego que te llevas una mala contestación, seguro.
Sí, hay una presión social que ayuda a que la conciencia cívica sea mayor. Y aquí, en cambio, somos menos exigentes con nosotros mismos y con los demás en muchas ocasiones.
Yo siempre digo que todo el mundo tenía que pasar un día por lo menos en Tokio para que viese cómo están las calles.
De limpias,
o sea,
¿no?
De limpio. O sea, no hay una colilla en la calle. Hay unas personas que van recogiendo cualquier resto.
Si dejan una colilla, no cabe un japonés.
Perdona,
y ahí está.
A nadie se le ocurre tirar una colilla o tirar un papel. Es que esa es la historia.
Claro, pero tú sabes que hay muchas zonas de Tokio que no hay papeleras.
Pues seguramente.
Porque la gente lo que tiene que tirar se lo mete en el bolsillo y lo tira.
Efectivamente.
Claro. Claro. Y aquí, no, oigan ustedes que no bueno, pone papelera.
De todas
no
maneras,
papelera.
Voy a romper una lanza en favor. Es verdad que nos falta mucho civismo, nos faltan muchas cosas que a lo mejor sí hay en Japón o en el norte de Europa, pero también tenemos aquí otras cosas que en Japón pues no tienen.
El mercadillo de Majadahonda.
No. No me refiero.
Que es muy famoso.
Ese mercadillo.
Es el de los VIPs, sí, que sí, no, sí, no lo he dicho, sí, sí. Pero es el mercadillo
ese
más famoso de Madrid.
El mercadillo que además consigue
después
lo que dices
del rastro.
Tú, ir gente de mucho nivel, Y
todos los famosos van
al mercadillo. ¿Qué tiene el mercadillo de la
Zaragoza? Pero que luego no son.
Hasta la monarquía viene.
¿Pero y qué tiene el mercadillo y qué días son?
Son los martes y los sábados por la mañana, y sobre todo el más bueno es el de los sábados, y el donde menos gente hay es los martes, ¿eh? Entonces, sí, sí, es una cosa emblemática y donde ha venido varias veces la reina emérita, ¿eh? Ajá. La reina emérita ha venido varias veces, nos han avisado de seguridad que viene la reina, entonces todo el mundo revolucionado que viene la reina.
Ayer estaba coincidí con ella yo en el rastrillo.
Ajá, en el Madrid. Nuevo futuro.
Sí, y hacía tiempo que no veía a la reina y está igual que siempre, hay que reconocer. Yo le tengo mucho aprecio, antes lo comentábamos por aquí, y me parece que ha sido una reina que ha dado siempre ejemplo de profesionalidad.
Uh-huh. Es una buena campaña de publicidad, es aquí compró la reina. Sí.
Es como lo de las administraciones de lotería, ¿no? De aquí tocó el gordo, siempre en todas ha tocado algo, en todas no hay competencia por eso. Por cierto, nos han dicho que en este centro comercial no hay administración de lotería.
Anda.
Ah, pues esto es algo que yo tampoco sabía.
Pues curioso.
Sí, debe ser de los
normalmente
pocos.
Suele haber en todos los centros comerciales.
No hay ni administración de lotería ni cúpula. Sabéis que es el único centro comercial. Todos los comerciales son todos iguales. El de París, el de San Sebastián de los Reyes. Este son copias, son de un rumano, de lo que era, ¿no? Que los extendió por el mundo. Que además tiene una historia muy interesante, el rumano, que ha financiado el centro que está aquí al lado de a los drogodependientes. Y le falta la cúpula, pero que nos lo cuente el alcalde.
¿Y por qué?
Parezco yo el cronista de su pueblo.
Al final sí te van a hacer concejal, ¿eh? No sabemos si de cultura, de medio ambiente.
¿Ves cómo tú tenías que hacer concejal?
¿De turismo?
No, hay varias anécdotas del centro. Una de ellas es lo que ha dicho Vicente, que nosotros tenemos una limitación muy fuerte de alturas en Majadahonda, ¿no? Y entonces la cúpula se pasaba de la altura permitida, ¿eh? También nos ha pasado con las iglesias, ¿eh? Con las torres de las iglesias. Y entonces, nada, no se lo permitíamos. Claro, no permitir esto a una persona que en plena crisis está invirtiendo, cuando España se iba por el precipicio, está invirtiendo 400 y pico millones de euros, pues es complicado, ¿eh? Es muy complicado decírselo, pero era la ley y la ley no la podíamos saltar. Y efectivamente, este centro comercial pues no es exactamente igual que muchos otros, menos la cúpula que no le dejamos. Y luego le estaba contando a Vicente antes de... Este Robert Balcani era un personaje, ¿eh? Era un personaje que, ya vuelvo a decir, con 85 años, hizo una inversión de 400 y pico millones que para él le podía llevar por delante, a los 85 años. Hay que tener mucho valor, y él creyó en España, y en la innovación se puso una camiseta que ponía "Yo creo en España", ¿no? Era un hombre muy especial. Bueno, pues este hombre empezó en París con unas... hace muchísimos años, con unas promociones. Por eso, empecé con una promoción inmobiliaria, y la primera pues le fue regular, tirando a mal, y en la segunda se le ocurrió regalar, en aquella época que solamente había un coche por familia, regalar un Dauphin a la mujer.
¡Qué bueno!
No a la familia, a la mujer de la familia que compraba eso, y vendió la promoción en 48 horas.
Yo me imagino a todas las parisinas comiéndole la oreja al marido, ¿no?
Entonces era la promoción 2, y entonces todos los centros que ha hecho siempre se llaman 2. Este se llama pero no porque haya uno. No hay.
No, es un dato curioso, porque yo viniendo para aquí decía, digo, a ver si me voy a perder, y hay un centro plaza 1. Y...
La Vaguada, por ejemplo, es la Vaguada 2, porque la Vaguada también es suya.
Y, pero la historia es muy curiosa, o sea, sí, no es porque haya un primero,
sino por
ese homenaje a su primera.
La segunda parte es la que le daba a él
le daba confianza. Y la Vaguada, siempre, ¿dónde está la Vaguada 1?
De todas maneras, este señor debe tener, bueno, pues quiere, no sé, que o se dirige a los compradores mujeres, femeninas,
sí.
Porque también yo he visto que este centro comercial, me han contado también, que bueno, aparte de la estética, más allá, pues un poquito cursi, desde mi punto de vista, ¿no?
Sobrecargada,
mucho dorado,
rosa,
pero sí que está hecho para las mujeres en cosas bastante prácticas, por ejemplo, que él tenía mucho interés, el constructor, en que el parking estuviera sí. muy bien iluminado uh-huh. para que la gente, especialmente las mujeres, se sintieran seguras, sí, ¿no? Sí,
que
no
sí. Más iluminado que la zona comercial, que el centro, eso lo decía Badalcaní siempre, el parking tiene que ser grande, amplio y estar más iluminado
que el propio centro.
Qué curioso, sí.
Para
sí.
que las señoras no tuvieran miedo de aparcar en allí.
Curioso. Visionario este hombre, ¿eh?
Sí, 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 el pobrecillo murió el año pasado, pero era un hombre muy... Yo, desde luego, a mí me impresionaba mucho. Sabía de economía, sabía de... A mí me adelantó... En conversaciones, yo tenía muchas con él. Esto me adelantó cosas, sobre todo de la crisis,
No hablarían de Cataluña.
Cuando, no, porque todavía no estaba.
Porque pero, hubiera estado bien preguntarle.
Cuando nadie hablaba casi de la crisis de España, él lo tenía clarísimo.
Que la iba, intuía
que,
ya.
Que venía una crisis de caballo y claro. decía por qué, cuándo, cómo había sido todo el tema de la subprime, cómo te contaba todo cuando aquí en España no sabíamos ni lo que era la subprime. ¿No?
¿Venía a menudo por Majadahonda?
Sí. ¿No? Él venía a menudo para ver cómo... Porque claro, construir una cosa de estas, un monstruo de estos, pues es complicado. Además, si es en plena crisis, pues más, ¿no? Porque hay problemas de todo tipo, de absolutamente todo tipo. Y además con la burocracia instalada que tenemos en España, pues es muy complicado.
¿Cuántos empleos aproximadamente, no sé si conocerá el dato, pero cuántos empleos puede generar un monstruo de estos, como decía, ¿no? Centro comercial.
Lo estoy diciendo de memoria. Yo recuerdo que me parece que eran 2,000 y pico empleos directos. Que ya está
bien, es lo que iba a decir exactamente,
ya está bien en plena crisis.
Y luego también porque lo que supone de foco de atracción de otro tipo de actividades, simplemente porque hay un centro comercial en el lugar. Aquí al lado se han ido construyendo otras instalaciones, otras empresas, y es un foco de atracción, no solamente para la compra, sino para actividades industriales, ¿no? O sea que...
Bueno, industriales no, sí. Pero comerciales
de
sí.
De línea blanca.
Exacto, de línea blanca sí. Efectivamente, cuando se un centro de estos, pues toda esta zona que los propietarios del suelo supongo que darían palmas con las orejas porque claro,
se han revalorizado.
Claro, es un polo de atracción y hace que pues vivan alrededor hostelería, tiendas más pequeñas,
talleres, otro tipo de comercios.
Sí, efectivamente, así es.
Claro, y lo que pasa que claro, estamos acostumbrados a este tipo de centros comerciales muy al estilo de los grandes malls norteamericanos, ¿no? Pero claro, uno si empieza a mirar dice, bueno, es que están muy cerca unos de otros y la competencia, no sé, aquí al lado está prácticamente al lado Eron City, está también Tres Aguas en Alcorcón muy cerca, está también San José de Valderas en Alcorcón, es decir, ¿eso cómo se lleva? También entre los municipios, ¿hay guerras para decir, voy a ver si facilito la entrada de determinado tipo de inversores para crear aquí este tipo de centros y que no vayan al municipio vecino?
Bueno, esto no es tan fácil de hacer. No, vamos a ver, yo creo que esto es un tema de competencia entre empresas, Una empresa cuando va a instalarse en un sitio, y sobre todo con inversiones tan grandes como esta, pues hace de 200,000 estudios de mercado para ver cómo las posibilidades que claro. tiene. Yo así, pero a bote pronto, yo creo que las Rozas no compite muy directamente los centros de allí con esto es más moda, casi todo moda, grandes marcas, y los centros de las Rozas... salvo los ¿cómo se llaman? Los de low cost, que los tienen un nombre, ¿no?
Los outlet.
Los outlet, que sí, que son de marcas, pero son outlet, no están compitiendo
directamente.
Directamente.
Pero ahí están las Rozas Vilas.
Este se refiere el alcalde, supongo.
Sí, sí, ¿no? Las Rozas Vilas es outlet. Es los productos de fuera de temporada de las grandes marcas, ¿no? Y que son mucho más baratos. Pero, en fin, al final no es una cuestión de los alcaldes, ni es cuestión de los políticos, es una cuestión de la iniciativa privada, que ve dónde hay un nicho, y este suelo pues no era de ayuntamientos, podéis imaginar, era de un particular que lo compraron y ya está.
Pero de todas formas, ahí los ayuntamientos y el alcalde de manera muy especial también tienen una tarea que hacer para ser suficientemente atractivos los inversores y decir, oye, voy a facilitar que vengan empresas y se asienten aquí porque van a generar riqueza para el pueblo.
Bueno, eso tiene mucho que ver con una ciudad seria y fiable. Cuando las ciudades son serias, son fiables, pagan bien a sus proveedores, las cosas van bien, son estables, no hay incertidumbre en lo que va a pasar, pues eso suele atraer. Bueno, eso es en todos los sitios del...
La inversión es más fácil.
Claro, sí. Mira lo que ha pasado ahora en Cataluña.
Sí, es el ejemplo.
Eso es lo que tienen que hacer las ciudades. Luego hay cosas concretas que sí podemos atraerlas, pero tienen que ver menos con la empresa privada. Tienen que ver, pues a mí mañana me quiero traer, que estamos en ello, a la London School of Economics, que es una de las mejores universidades del mundo en economía, pues sí que...
Están en ello.
Sí, sí, estamos en ello, sí. Pues sí que el alcalde se tiene que mover, tiene que hablar con el presidente de London, tiene que hablar con el otro, tiene que facilitar suelo, tiene que... no, hoy en día ya esto de regalar las cosas es muy complicado, pero puede facilitar o hacer intercambio de becas, o hacer... en fin... cosas que, pero ya son cosas mucho más institucionales, no tienen que ver mucho menos con los temas comerciales y con las empresas con ánimo de lucro.
Y si me permites a mí una pregunta más personal, porque ahora estábamos hablando de compras en este centro comercial, la Navidad, pero después de la Navidad que está ahí, vamos a empezar a hablar de elecciones. El próximo año ya es el año preelectoral, entonces ya que tenemos al alcalde aquí... Pregunta obligada, ¿se va a presentar el alcalde en las próximas elecciones?
No, bueno, yo ya...
¿Qué perspectivas hay?
Aquí no hay limitación de mandatos.
No lo hay, no. Yo llevo ya unos cuantos.
12, ¿no?
Llevo 12 años, y acabaré con 14.
Son tres mandatos.
Tres mandatos y medio, porque yo entré en la mitad de uno, porque por cierto asunto.
Sí, por eso no le voy a preguntar
de cuyo nombre no me quiero acordar. Pero... No, yo lo he dicho por activa y por pasiva, yo creo que ya es suficiente y desde luego mi intención y una intención muy clara y estoy muy determinado a que sea mi última legislatura. Terminó esta legislatura, intentaré salir por la puerta grande y ya está. Y cerraré este periodo de mi vida, que ha sido muy interesante, ha sido muy cambiante, los paradigmas han cambiado, antes lo que antes era bueno ahora es regular, lo que antes era pecado venial ahora es pecado mortal, lo que antes era... el paradigma ha cambiado absolutamente, Lo que antes era un alcalde con prestigio y con no sé qué, y respetado, ahora ya no hay ni un solo alcalde que tenga ese prestigio, este respetado. Lo que antes tenías un sueldo más o menos digno, ahora ya no es un sueldo, o a mí me lo parece, que para la responsabilidad que es tener un ayuntamiento con 600 personas y manejando los fondos que se manejan, me parece que está muy por debajo de lo que debería ser, aunque es un tema siempre muy discutible y muy político y donde interviene todo. O sea, yo ahí no hago bandera, porque además esto es voluntario, yo no me puedo quejar. A pesar del cambio de paradigma, he seguido y por lo tanto acabaré hasta el final. Pero en fin, todo esto ha cambiado mucho y sobre todo lo que más ha cambiado han sido mis años como como alcalde y mis años como
persona. Como persona, humana, le ha faltado decir.
Como humano, ¿no? ¿Eh?
Pero al hilo de eso que nos comentó, es decir, no va a repetir como alcalde, no se va a presentar. No. ¿Y tiene otras aspiraciones, quizás a la Asamblea de Madrid?
Sí. Vamos, yo en un periodo muy pequeño estuve, yo he estado mucho tiempo en la prensa privada, entonces en un periodo muy pequeño salí de director general de una empresa, me fui un minuto antes de que me echaran, y entonces estuve, pues no sé si fueron 5 o 6 meses en el paro. Pues independientemente de la incertidumbre que te crea eso...
¿Con cuántos años?
Pues tendría 38, 37, por ahí. Pero independientemente de la incertidumbre que te crea eso, lo que es horroroso es... no tener nada que hacer, o sea, es que nadie se puede imaginar, bueno, a la gente que lo ha pasado sí, pero al principio dices, hombre, porque yo más o menos tenía muchas esperanzas en encontrar trabajo pronto en aquel momento, pero no, era horroroso a los...
Ya se hace complicado.
Hombre, a los...
Pero a mí sí me va a llamar la atención una cosa, o sea, él no lo dice, pero él ha sido director general de una importantísima empresa de turismo, porque es bastante modesto, pero ¿por qué dejas... la empresa privada para venir a la empresa pública, donde posiblemente no, tú y muchos alcaldes cobran bastante menos, los problemas son, no te digo si mayores, pero en la empresa privada también los problemas tremendos.
Estás más expuesto, por lo menos.
Pero
¿no?
Mucho más expuesto.
Bueno, desde luego. Antes no estabas tan expuesto, ¿eh? O sea, ahora esto es una profesión de riesgo, absolutamente. Ahora a Gallagón están mirando cosas desde hace 20 años. Que aquí sales y no te quedas que dices, oh, ya he salido. No, ya te buscarán alguna cosa. Ahora yo tengo un lío con el hospital el Puerta Hierro, porque no lo cerré, el hospital de Puerta Hierro estuvo un tiempo sin tener la licencia de primera ocupación, y yo tenía que haber cerrado el hospital y eso hubiera causado muertos y atender a 300.000 personas. Bueno, pues yo estoy declarando en un juzgado por haber, porque
además,
yo ni siquiera lo abrió la Comunidad de Madrid. Es verdad que yo lo tendría que haber cerrado. Ahora, lo tendría que haber cerrado
ya.
Con provocando muertos, entonces a lo mejor sí que me metían en la cárcel. Entonces, independientemente de eso, que bueno, pues eso es así.
Pero merece la pena.
Lo que dice Vicente, mira, Vicente, yo soy MBA por el IES en Barcelona. Mi hija también, y mi hija en ese momento gana 3 veces más que yo, 3 veces, trabajando en Microsoft, 3 veces más que yo. ¿Cómo entré yo en política? Bueno, a mí la política me ha gustado siempre. Ese es el problema. Me gustaba cómo era.
Maldita
la política.
Vocación, ¿no?
Sí, no me gusta cómo es ahora.
Has matizado. Sí. Me gustaba. Me gustaba, debe sufrir, parece que es.
Me gustaba más cómo era antes. Ahora no me gusta porque no los políticos no tienen ningún prestigio ni tienen nada.
Hombre, hay algunos que se han encargado de que eso sea así
sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí,
en honor
sí,
a la
también,
verdad.
También, por supuesto. Sí, no, yo no digo que no, ¿eh? Y que muchas veces había, y que había que hacerlo, estoy también convencido, ¿eh? Pero es la realidad, yo eso. Y yo entré, pues porque en un momento dado, cuando en el 96 el PP ganó las elecciones, pues a mí me ofrecieron irme al Ministerio de Economía y Hacienda. En el equipo económico, bueno, pues en el equipo de Rodrigo Rato, que era el ministro, y bueno, pues a mí me pareció una oportunidad y una experiencia, y la verdad es que lo fue.
Se enganchó.
Sea, no, es que lo fue, o sea, ver las cosas desde la altura que se veían, y yo tenía pues muy pocos años, bueno, ya no tan pocos, en el 96, pero verla desde la altura que se veían las cosas y cómo las decisiones y tal, fue una experiencia, desde luego, que a mí me gustó mucho. Y cuando acabó esa experiencia, me vine aquí a Majadahonda, yo ya era concejal, pero concejal que casi no venía por aquí, y nada, iba a estar un poco tiempo y luego me iba otra vez a la empresa privada, ¿no? Hasta que encontrara un trabajo. Bueno, pues pasó lo que pasó y aquí estoy.
Ahora, la respuesta de mi pregunta tampoco ha sido muy claro. No le veo de candidato, pero no lo ha descartado del todo.
No, sí.
Lo descarto del todo, tajantemente.
Hombre, porque en la vida nunca puedes saber lo que las cosas que te pueden pasar. Y si mañana viene, yo qué sé, no sé, oye, vete que si vas. si eres alcalde, no. Vamos a ser realistas. Sí. Siendo realistas, no hay ninguna posibilidad de que yo repita.
Ni siquiera con la visita que esta tarde va a hacer la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Si Cristina Cifuentes le dice, mira, te tienes que quedar y el año que viene, bueno, cuando pasen esta legislatura ya veremos, pero yo te quiero en la asamblea.
Mira, se está sonriendo, ¿eh?
No, vamos a ver. Primera ha puesto cara como de... ¡Qué pereza! ¡Uf, qué pereza!
A ver.
O sea, yo, desde luego, yo no quiero repetir. Yo supongo que...
Bueno, repetir como alcalde.
Eso, como... Ah, bueno. Dices dentro de la política. No,
claro.
Yo eso no lo descarto.
No lo descarta, ¿no?
Ni descarto volver a la empresa privada, ¿eh? No, ya sí. No como asalariado, porque ya tengo muchos años para eso, pero sí para hacer algo que no tenga nada que ver con la administración ni con eso, pero que tenga que ver con la empresa privada y con hacer una empresa, insisto, eso. Lo que no voy a quedar es en mi casa, eso segurísimo que no.
Por esa sensación de que los días pasan,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que tuvo hace muchos años. Ahora, en política también hay que reconocer, y es parte quizá del descrédito que tiene, que las palabras se las lleva el viento y luego los hechos, porque ahí está lo que dijo Carmena, otra compañera suya de alcaldía aquí en Madrid. Sí, sí. Carmena dijo que tajantemente no se iba a presentar y parece que está cambiando de opinión. Sí, sí. Vamos, que ha cambiado ya.
Porque es la primera legislatura.
Ah. Bueno, pero porque se llevara 12 años como lleva el alcalde Majadonda.
Ya, pero los años como persona, como decía usted antes, también pesan.
Antes iba en metro el primer día, días, vamos, y con un equipo de comunicación, y ahora ya va en coche oficial, ya le gusta más.
La política tiene eso, ¿no?
Ya le va gustando más.
Tiene duende. Sí. Bueno, de todas formas, y una cuestión muy personal. ¿Y qué le dice la familia? Le dice, mira, ya está bien, olvídate de todo esto, olvídate de la política y, en fin, y no estemos tan expuestos, como decíamos antes, lo decía usted, esta es una profesión ya de riesgo, ser político en cualquier cargo en el que estemos, ¿no?
Pues la verdad es que no te creas que se han metido mucho en estas historias. A mí esto me han respetado siempre, pero es que ni siquiera ha sido motivo de discusión. Primero, yo tengo a mi hija, la mayor, la tengo en Australia. A mi hijo, el pequeño, que ya es muy mayor también, lo tengo dando tumbos por eso, que cuando me ve, hola papá, ¿cómo van las cosas? Pues van muy bien, pues estupendo, pues nada, por fenómeno, sigue así. Y poco más. Mi vida me la hago yo, me lo hago con mi pareja y ahí en eso no se mete.
No ha habido problema en ese sentido. Bueno. La verdad es que es digno de mención, porque generalmente los conflictos personales, familiares, sí. Cuando se está en un cargo de tanta exposición, pues hombre, a veces pasan factura, pero bueno, sí. No es su caso, nosotros nos alegramos que sea así. A ver, un deseo para estas Navidades, para los vecinos majariegos.
Estas preguntas son muy, muy generalistas. Vamos a ver. Yo lo único que... O sea, lo que me gustaría transmitir es que Majadahonda siga siendo Majadahonda. Esto es lo más importante. Majadahonda tiene un modelo de ciudad que es envidiable y envidiado por mucha gente. Los vecinos somos todos muy exigentes porque hay un nivel cultural muy alto en Majadahonda. Pero tiene un modelo de ciudad que no hay que cambiar. No todas las ciudades tienen que ser iguales. Si yo fuera alcalde de otro tipo de ciudad, pues mis políticas serían absolutamente distintas y seguiría siendo alcalde del Partido Popular. Pero en Majadahonda es una ciudad con un modelo de excelencia y yo creo que en estos años hemos mantenido ese modelo de excelencia. Yo creo que los ciudadanos están contentos con ese modelo, a pesar de que hay críticas, y eso siempre las habrá. Y lo que les deseo es que Majadahonda siga siendo Majadahonda en el futuro.
Bueno, pues nada, será Majadahonda en el futuro, pero sin el actual alcalde,
Exacto.
De la localidad. Será sin usted.
Así es.
Bueno, pues nosotros le agradecemos profundamente que haya aceptado este particular desayuno en el que ya ve que tomamos poca cosa porque queremos cuidarnos. Y bueno, estamos en un centro comercial.
Porque no estaban abiertas las cafeterías, Alipio.
Claro, estamos en un centro comercial que abre sus puertas al público a las 10 de la mañana y nosotros estamos en los previos, compartiendo el espacio con los trabajadores de los diferentes centros.
Poco a poco.
Se van iluminando los escaparates de
vida,
los comercios. Sí, poquito a poquito, ¿verdad?
Qué curioso está llegada, la verdad, que a mí me ha impactado, porque, hombre, es una ciudad, como hemos dicho al comienzo.
Te sacan poco de casa, te sacan poco,
Javier. Pero, a las 8 de la mañana, a un centro comercial, poquísimo.
No, es verdad.
Pero estas cosas son curiosas, ¿eh? Porque sabéis que el metro de Madrid tiene más vida por la noche que por el día. Y hay más trenes circulando por la noche. Bueno, no sé si más trenes, pero están pasando trenes constantemente y hay muchos miles de trabajadores trabajando en el metro por la noche.
No, y para que haya vida durante el día tiene que haber vida.
Yo lo del metro no lo sabía, ¿y a dónde van los trenes vacíos?
Pues llevando, los ves, llevando transportes de cosas de un lado a otro, pero claro, no paran en las estaciones.
Claro que no.
Pero funciona.
Yo estoy viendo el hipermercado y está como si estuviese abierto. Y está
para hacer un guión de Walking Dead o algo así.
Que hay. No hace más que pasar gente por dentro del mercado.
Hemos descubierto muchas cosas del metro también, pero de los centros comerciales y de Majadahonda. Se lo agradecemos mucho, don Narciso de Fox, alcalde de Majadahonda. Muchas gracias por compartir la mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Gracias.
Hasta luego.
Hacemos un alto en el camino para unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con todos ustedes aquí en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid.